nuestra cita con la historia, hay muchos momentos donde algunos personajes se cruzaron el océano, pero en otros casos también son auténticas historias de superación. Hoy hablamos de Prudencio Unanue. Hablamos del burgalés que cruzó el charco y creó el mayor imperio de comida latina de Estados Unidos. Desembarcó en Puerto Rico sin dinero y su empresa llegó a facturar más de 1.500 millones de dólares anuales. Una historia que llega hasta la actualidad y es nuestro compañero Juan Manuel Santiago que nos acerca a un interesante personaje, Prudencio Unanue, natural de Villasana de Mena, Burgos, que llegó el mismo año que Scott Fitzgerald a Nueva York en 1919 en busca de fortuna, dos historias paralelas, como nos narra en un interesante artículo Alfredo Pascual en El Confidencial. Cuéntanos quién era Prudencio y cómo llegó a tener esa fortuna, una historia de superación de lo más pequeño a lo más grande, así es la historia.
Hola, hola, pues mira, este es otro hombre que merecía una buena película y no hay todavía quien se atreva, ¿no? Se le han hecho muchas a mucha gente con bastante menos méritos, pero este hombre, la vida de este hombre es toda una aventura de él y de toda su familia, porque su proyecto no es solamente un proyecto empresarial, sino un proyecto fundamentalmente familiar. Este hombre había nacido, como tú bien describías, en Villasana de Mena, en la provincia de Burgos, allá por 1886, y con 17 años pues emigró a Puerto Rico, pues tratando de buscarse la vida, porque claro, la España entonces ofrecía muy poco, ¿no? Allí contó con la ayuda de un tío materno y ya a comienzos de los años 20, 1919, como tú bien decías, pues se fue a Nueva York, se apuntó en el Colegio de Negocios de Albany y empezó a dar sus primeros pasos, ¿no? Consiguió un puesto de trabajo en aduanas de Nueva York y allí empezó a trabajar y consiguió un local en el número 36 de la calle Duane. Y bueno, pues ahí empezó una primera industria de importación. Una primera industria que le fue mal. Que le fue mal, que se arruinó, pero bueno, empezó a importar aceite y aceitunas de España y a venderlas a los inmigrantes españoles que había por Nueva York. Y ahí empezó con una línea de negocio bastante buena. Se dio cuenta de que había un campo, una oportunidad de negocio con los inmigrantes que necesitaban o que les gustaba pues productos de su tierra, con los cuales primero los que estaban acostumbrados y segundo con los que seguían religados en su cultura.
Podríamos decir, Juan Manuel, que la nostalgia o la morriña también se traducía en elementos gastronómicos.
Efectivamente, es parte de la cultura y algo. Habrá cosas que nos religuen tanto con la tierra como las viejas comidas de la abuela o las viejas comidas de mamá. Bueno, pues eso funciona siempre y en todas partes. Entonces, había acumulado unas deudas de $5,000 para la época. Tenía cuatro hijos que mantener, ya se había casado en 1921. Y consiguió, por medio de un amigo suyo, José Calderón, una partida de sardinas en aceite de oliva procedentes de Marruecos que había que vender pronto. Y bueno, pues el hombre se lo jugó todo, las compró y las consiguió vender. Entonces aquello le reflotó, le dio una buena oportunidad de volver a reinvertir más. Compró una compañía que estaba quebrada, la Seville Packing Company, por $700, y a su amigo Calderón le compró la marca Goya, que hoy es universalmente conocida. Entonces empezó a ampliar los productos de aceitunas, de alcaparras y de aceite de oliva. Pero claro, con la guerra civil en España, pues aquello se cortó un poco. Entonces, ¿qué hizo? Pues darse cuenta de que las exportaciones españolas para españoles tenían un mercado limitado. Entonces, ¿qué hizo? Abrir sus exportaciones a otros inmigrantes, a puertorriqueños, mexicanos, luego los cubanos, ya después de la revolución, todos los inmigrantes y exiliados cubanos que llegaron a Estados Unidos, toda la inmigración latina que iba llegando de toda América. Entonces fue abriendo líneas de producto, líneas de negocio para todos ellos y fue ampliando lógicamente su mercado.
De hecho, si hoy vamos a un supermercado en España encontraremos productos Goya y muchas veces pensaremos que es una marca latina porque nos ofrece muchos productos latinos.
Sí, bueno, productos Goya y últimamente también productos nativos, porque también ha comprado esa marca y la ha incorporado a su línea de negocio. Y la verdad es que hablábamos al principio de un proyecto empresarial, pero también de un proyecto familiar, porque siempre trató de implicar a sus hijos en el negocio familiar y lo consiguió de manera muy eficaz. Mientras les daba una formación plenamente americana, sus hijos pues se incorporaron plenamente a los Estados Unidos, cambiaron sus nombres españoles por nombres americanos, le dieron la versión americana, habían estudiado en colegios americanos y aunque mantienen sus raíces españolas y están muy orgullosos de sus raíces españolas, pero son conscientes del mundo en que viven, al mundo en el que han nacido y se han criado y en el que pertenecen. Tanto es así que algunos de ellos en la Segunda Guerra Mundial pues participaron, fueron reclutados por el ejército norteamericano y participaron en los combates de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos, el mayor Joe, formó parte del tercer ejército de Patton y participó en la batalla de las Ardenas y al morir el sargento de su pelotón tuvo que hacerse cargo él de su pelotón y por su valor pues consiguió una estrella de bronce, una condecoración al valor militar, ¿no? Entonces todo eso se incorporó a sus vidas y han ido incorporándose a la tradición familiar. Hay algo que este Joe, el hijo mayor de Prudencio, decía: mira, no le voy a ofrecer a las cadenas de supermercados, a las grandes cadenas de supermercados, no le voy a ofrecer más ventajas que a las que le ofrezco a la tienda de la esquina. Porque llevo durante décadas ofreciéndoles mis productos y ellos lo han rechazado porque no quieren estos productos para blancos. Y ahora que ven que hay venta y que hay oportunidad de negocio, ahora sí vienen. Y digo, no, pues no le voy a dar a ellos más ventajas que al que me ha sido fiel durante tantos años. Y con todo y con eso, toda la familia Una Nube, que siguen siendo los máximos accionistas de Empresa Goya, pues siguen ya en la tercera y a la cuarta generación siendo los mayoritarios, los accionistas mayoritarios de su compañía, una compañía que tiene unas vendas astronómicas, que se ha convertido en una multinacional y que ha empezado a abrir centros de envasado y de producción aquí en España también, no solamente fuera. Se han dado cuenta, por ejemplo, son capaces de ofrecer en la comunidad, decía uno de ellos, la comunidad hispánica, estamos unidos por el idioma y separados por las judías. Y esto tiene su explicación. El idioma, lógicamente, es el español, que une a toda la comunidad española, pero luego hay diferencias de cómo se comen las judías en un sitio u otro, ¿no? Él decía, no les voy a hacer propaganda, no les voy a hablar de habichuelas, porque ellos no las llaman habichuelas, ellos las llaman frijoles. Entonces me voy a dirigir a ellos llamándolos a las cosas como las llaman ellos. Y eso demuestra una vista comercial tremenda. Por ejemplo, cambian mucho las judías que les gustan a los cubanos a las que les gustan a los mexicanos o a las que les gustan a los puertorriqueños o a los salvadoreños. Y son todas judías, pero se las toman de manera distinta. Entonces, ¿qué hace? Pues un producto distinto para que el cliente tenga donde elegir y pueda encontrar la que a él le gusta. Y así hay más de 2.400 variedades gastronómicas dentro de lo que productos Goya o nativo ofrecen a sus clientes.
Muy interesante, sin duda, esta historia y con varios momentos claves. Ya hemos mencionado esa llegada de Franco, de alguna manera hace replantearse el negocio y expandirlo. Pero entre 1964 y 1968, al calor del boom de inmigrantes cubanos, las ventas de Goya crecieron a un ritmo del 35% anual hasta alcanzar los 20 millones anuales. Así que a veces hay encrucijadas, hay momentos coyunturales que pueden ayudar si sabemos aprovecharlos, ¿no es así?
Claro que sí, además fueron gente con mucha vista comercial, porque por ejemplo el propio Prudencio Una Nube uno de los primeros centros de producción que fundó lo puso en Puerto Rico. ¿Por qué? Pues primero porque le permitía tener las materias primas que él quería tenerlas a mano. Y segundo porque le permitía abrir el mercado de Puerto Rico a sus productos. Y allí, pues, allí cuando abrió esta centro de producción, 100 empleados cada día acudían todos los días al campo para seleccionar los ingredientes, elaborar el plato y envasarlo precocido exactamente igual que el jefe había dicho, que Prudencio había dicho, ¿no? En 1956, aprovechando que algunas agencias de publicidad de Nueva York no terminaban de hacer las cosas como a él le gustaba, pues su hijo Charlie, Carlos 19, fundó la Interamerican Advertising, una agencia centrada en el público latino, y además hizo un lema que se ha hecho legendario: si es Goya, tiene que ser bueno, para distanciarse del resto de fabricantes de comida étnica, y eso le ayudó a multiplicar las ventas en un 35% hasta llegar a los 20 millones anuales, ¿no? Pedro 19 pues abandonó la dirección de la empresa en el 69, ya con 82 años, ¿no? Y sufrió un infarto, y cuando tenía que irse a Puerto Rico por motivos de salud, para no hacer frente a la dureza del clima norteamericano, huyendo del frío, bueno, pues no era capaz de quedarse en casa, y muchas veces iba a ver qué pasaba por la planta que tenía allí en Puerto Rico, y hasta el último momento estaba por allí dando el visto bueno y viendo cómo eran las cosas, y era capaz de hacerse notar cuando había algo que no le gustaba. Ya falleció en 1976, y entonces ya su empresa era la mayor empresa hispana de Estados Unidos, con casi 1.000 empleados, 600 productos a la venta y 90 millones de facturación en aquel año. Actualmente, bueno, pues las cifras son tremendas, las cifras actuales, 1.500 millones de dólares anuales de facturación, ya es una multinacional, y bueno, que sigue fiel a su proyecto de ser fieles a su origen español y saber que lo que su mercado básico son los inmigrantes, pero no único, porque ya están vendiendo productos a los propios españoles, los propios productos españoles a españoles, pero a otros nacionales también están con su propia gastronomía.
Efectivamente, sacando lo bueno de la inmigración en un sentido o en el otro, ya que España también ha sufrido un cambio importante en las últimas décadas, y de eso ha sabido aprovecharse los productos Goya, la marca que ha duplicado también su negocio en España ya en la primera década, y lo que han sido los años posteriores del siglo XXI, aprovechando también otros elementos como el agua de coco y otros productos que han destacado. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué aprendemos de nuestro personaje? Y no diríamos solamente un personaje, sino toda una saga, toda una familia que nos deja importantes lecciones.
Pues eso, que estamos ante un personaje digno de una película, y no solamente de un proyecto empresarial, sino de un proyecto familiar, porque vemos que ya hasta la cuarta generación están con el mismo proyecto ampliado y adaptado a día de hoy, pero con toda la familia incorporada, y en pocos sitios hay que una empresa que haya empezado a ser una empresa familiar se convierta en multinacional y sea la misma familia la que sigan siendo accionistas mayoritarios de la misma, ¿no? Y con esa identidad entre familia y empresa que hace esto una epopeya única. Yo la verdad que con tantos personajes y tantas cosas que se nos cuentan, me quedo con la aventura vital de la familia Unanue, de Pedro Unanue y de sus hijos, sus nietos y bisnietos, que la verdad podrían servir de inspiración a muchos emprendedores, ¿no? Y a mucha gente que es capaz de plantearse la vida como un reto y decir, bueno, no todo es éxito, y el camino al éxito está tachonado de mucha lucha, de fracasos, pero finalmente el que triunfa es el que se sobrepone y el que es capaz de intentarlo una y otra vez hasta que consigue lo que se haya propuesto.
Una historia de superación, superando nunca, mejor dicho, y valga la redundancia, los fracasos y aprovechando las oportunidades. hoy en nuestro tiempo de historia nos hemos acercado a ese burgalés que cruzó el charco y creó el mayor imperio de comida latina de Estados Unidos, derribando fronteras. Hablamos de Prudencio Unanue, fundador de Goya Foods. Ah, 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 ah.